Y sin más, pues a su disposición para cualquier pregunta que deseen realizar en relación con estas cuestiones que hemos tratado hoy o cualquier otra que pudiera ser de su interés.
Sí, buenos días, portavoz.
Buenos días.
En primer lugar, pedirle una valoración de las dos sentencias que hemos conocido hoy del TJUE sobre la ley de amnistía, una norma que había recurrido la Junta. Y luego, por otra parte, ayer Vox nos informó de la solicitud de un informe jurídico en relación a la denominada ley de nietos. No sé si nos pueden explicar en qué medida invade competencias de la comunidad y también si creen que esta norma puede comprometer la limpieza de las elecciones.
Son dos cuestiones distintas. La primera de ellas tiene que ver con la ley de amnistía y la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nosotros respetamos las decisiones de los tribunales de justicia, pero también hay que decir una cosa. El Tribunal de Justicia lo que analiza es el encaje jurídico respecto a la normativa europea de una determinada norma nacional de un Estado miembro, como es el caso del que estamos hablando, y, por tanto, desde el punto de vista jurídico, el máximo respeto a la decisión judicial. Pero no entra ese Tribunal de Justicia en una valoración política de qué puede suponer una ley de amnistía. Que una ley encaje dentro de la normativa europea no significa que sea una buena ley o que sea una ley favorable para los intereses generales de la comunidad o para los intereses del conjunto del país. Y, por tanto, nosotros, sin perjuicio de que decimos claramente que respetamos esta decisión y que, lógicamente, hay una valoración jurídica en un lado, sí que puede haber una valoración sobre el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que, dentro del margen que establece la ley, hay una iniciativa que puede permitir aprobar o no aprobar una ley. Y lo que estamos es ante una ley que da lugar al inicio de una legislatura, es una compensación por una sesión de investidura, es una cesión a cambio de un gobierno y, en definitiva, es amnistía a cambio de investidura. Y es un claro perjuicio al conjunto de los españoles porque es un tratamiento diferenciado a nuestro juicio y favorable a una serie de personas simplemente por el apoyo a alguien en una sesión de investidura. Son dos elementos distintos en dos niveles diferentes de los cuales hago esta reflexión. Uno, que es el estrictamente jurídico, respeto absoluto a una decisión judicial que estudiaremos y valoraremos, y luego un contenido de carácter político, porque la decisión judicial, lógicamente, permite un margen de maniobra dentro de la ley, y en ese margen de maniobra el Gobierno de España ha actuado a favor de unos propios intereses con una decisión que ha beneficiado a las dos partes que firmaron un acuerdo, aquel que se beneficia de la amnistía y aquel que se beneficia de la investidura. Y, en segundo lugar, en relación con este informe jurídico, efectivamente analizaremos si esta ley de memoria democrática, en el apartado que regula la nacionalidad de determinadas personas y el derecho a voto, incurre en entrar contra las competencias de carácter autonómico. Y, por tanto, vamos a ver en qué medida las competencias de carácter autonómico pueden quedar afectadas y, en la medida en que esto pudiera ser así, pues presentaríamos una iniciativa de carácter judicial, una demanda en los términos que sean más oportunos ante la institución judicial que pudiera corresponder. Insisto sobre ello, que no incurra en entrar en contradicción con las normativas de carácter autonómico o con las competencias autonómicas no supone que desde el punto de vista político haya varios márgenes de actuación. Ambos aspectos tienen que ver con el elemento que se ha hecho en la pregunta, que es doble. Lógicamente, la capacidad judicial deja unas márgenes de decisión y dentro del margen de decisión hay que respetar siempre decisiones judiciales, pero dentro de ese margen de decisión pues caben diferentes opciones de carácter político. El Gobierno optó por la amnistía. Podría haberse optado jurídicamente de alguna forma por no haber optado por esta decisión de amnistía a cambio de investidura.
Sí, no sé si podría entrar en el fondo del asunto, que es lo que le ha preguntado el compañero sobre la ley de nietos, si cree que esto podría interferir en el proceso de elecciones. Y luego también en la comparecencia en las Cortes, el vicepresidente, primero, aseguró que Castilla y León no va a ampliar ni una sola plaza para acoger a más menores migrantes. Pero claro, esto no significa que no se vaya a acoger o seguir acogiendo a menores conforme los que ahora están en el sistema lo vayan abandonando porque cumplen mayoría de edad. No sé si nos puede confirmar que a pesar de que no se vaya a ampliar ni una sola plaza más en Castilla y León, se va a seguir acogiendo a menores conforme los que hay ahora, pues lo van abandonando el sistema. Gracias.
Sí. Sobre la primera pregunta, lógicamente a nosotros desde el punto de vista autonómico nos interesa examinar si hay una norma que va contra las competencias autonómicas. Si fuera así, la recurriríamos. Si no fuera así, pues lógicamente no tendríamos competencia autonómica para entrar en ello si no nos afecta de una forma directa o si es una competencia cuyo ejercicio íntegro corresponde a las competencias de carácter nacional. De la segunda de las cuestiones, nosotros tenemos las plazas que tenemos. Esto no se puede improvisar de un día para otro. Se lo hemos comunicado al Gobierno y merece la pena que las personas menores inmigrantes no acompañadas que llegan a Castilla y León reciban el mejor tratamiento posible. Y hemos informado el número de plazas de las que disponemos, son las personas que podemos atender y, lógicamente, nuestra idea es no aumentar este número porque aumentarlo supondría poner en riesgo la calidad del servicio que prestamos a estos menores que merecen toda nuestra atención y es la filosofía que mantenemos, el dar el mejor tratamiento posible a las personas que están acogidas en el sistema de protección de nuestra comunidad autónoma y para eso tenemos una serie de recursos y son los recursos que ponemos a disposición de esta finalidad.
Sí, la duda es entonces, Castilla y León sí que va a seguir acogiendo a menores conforme los que hay ahora vaya abandonando. Digo porque parece que no se quiere entrar tampoco a decir exactamente si se va a acoger o no.
Como tenemos un número de plazas y lógicamente es el número de plazas que están disponibles para el sistema de acogimiento.
Hola, buenos días. Quería una valoración del modelo de financiación propuesto esta semana por el PSOE de la comunidad. No sé qué le parece esa variable de territorio que elevan y se considera que la presentación de este documento por parte del PSOE pues viene a reconocer por su parte que la propuesta del Gobierno es mala para la comunidad. Gracias.
Es una evidencia que la propuesta es mala para España y es mala para sus comunidades autónomas. Fíjese, esta es una propuesta que deviene de una exigencia de un partido separatista. Hay que recordar cómo se produjo todo esto. En un momento determinado, el señor Oriol Junqueras, que es el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, se reúne con el presidente del Gobierno y anuncia un modelo de financiación y los datos que afectan al conjunto de comunidades autónomas. Esa misma semana se nos convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera y por parte del Gobierno se nos traslada ese modelo Junqueras al conjunto de las comunidades autónomas. Nosotros agradecemos al señor Junqueras su sinceridad, el que haya hecho público esos datos y ese modelo y el acuerdo al que llegó con el Gobierno, pero lógicamente es evidente que los intereses de Castilla y León los tenemos que defender desde Castilla y León. No podemos pensar que la propuesta de Oriol Junqueras es interesante para nuestra comunidad autónoma. No sabemos muy bien cuando el líder del PSOE en Castilla y León habla del modelo de financiación, si se refiere unos días a que el modelo tiene una música que le gusta o cuando está reconociendo expresamente que el modelo es muy negativo para nuestra comunidad autónoma, porque es muy evidente que es un modelo que lo que hace es una propuesta donde se rebajan las variables del territorio. Un día estamos hablando de la necesidad de defender Castilla y León y se supone fortalecer las variables vinculadas al territorio y otro día lo que estamos conociendo es que se nos dice que la música suena bien cuando el modelo propuesto con el Gobierno rebaja las variables del territorio. Simplemente un par de datos. El modelo actual, que ya no nos gusta porque es insuficiente, dice que del total del 100% de los fondos, el 1,8% de los fondos se reparten en función de la superficie. Pues el modelo que propone nuevo el Gobierno no es incrementar ese porcentaje del 1,8%, sino rebajarlo al 1,6%. Y de dispersión territorial, el modelo vigente, hasta día de hoy, que nace en el año 2009, asigna el 0,6% de los fondos a esta finalidad, pero el modelo nuevo rebaja ese 0,6% al 0,5%. Y luego hay unos fondos vinculados al territorio que son para costes fijos, donde expresamente se excluye a las comunidades autónomas que tenemos más de 2 millones de habitantes, porque se concentran exclusivamente entre las comunidades con menos de 2 millones de habitantes. Por tanto, es un modelo que claramente perjudica a las comunidades autónomas que tenemos más superficie, más dispersión territorial, más extensión y variables vinculadas al territorio. El modelo que se nos plantea desde el Gobierno rebaja el peso de la superficie, rebaja el peso de la dispersión excluye a Castilla y León en el reparto de los fondos para costes fijos y disminuye los recursos vinculados a las personas de más de 65 años. Es un modelo claramente perjudicial para nuestra comunidad autónoma. Les pongo un caso. Se crea un fondo vinculado al desafío climático y cualquiera podría pensar que ese fondo podría ser positivo para nuestra comunidad autónoma porque tenemos más superficie forestal que ninguna otra. Una comunidad autónoma que tiene casi el 20% de la superficie forestal de España se podría beneficiar especialmente de este fondo. Pero cuando uno lee los criterios de reparto de este fondo, se dice expresamente que las dos terceras partes de este fondo se distribuyen entre las comunidades autónomas del arco del Mediterráneo y el tercio restante se distribuye entre el resto en función de su población, con lo cual es un fondo que perjudica claramente a los intereses de Castilla y León. ¿Cuál es el resumen de este modelo? Que una comunidad autónoma como Castilla y León, que tiene el 20% de la superficie y el 5% de la población de España, recibiría solo el 1,29% de los nuevos fondos. Es un modelo malo para España, malo para sus comunidades autónomas, malo para Castilla y León. Todas las comunidades autónomas menos una estamos en contra. Durante un tiempo el PSOE de Castilla y León estaba del lado del Gobierno y en contra de Castilla y León y en contra del conjunto de las comunidades autónomas y hay algunos días en donde se da cuenta y dice expresamente que el modelo es malo para nuestra comunidad autónoma y espero que si es malo, lógicamente, se derive que apoyan a la Junta de Castilla y León en la posición que defendemos ante el Gobierno de España y en la posición que mantendremos el día 29 de julio en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde nos vamos a oponer radicalmente a cualquier modelo que perjudique a nuestra comunidad autónoma y expresamente al modelo de financiación Junqueras, que ni siquiera es el modelo de financiación de una comunidad autónoma o de un gobierno autonómico, porque el señor Junqueras no es miembro de ningún gobierno autonómico, no es consejero de un gobierno autonómico, es simplemente el líder de un partido político, pero que ha exigido a cambio de algo al presidente del Gobierno un modelo de financiación, y esa exigencia ha sido aceptada por parte del Gobierno.
Sí, volviendo a la pregunta de mi compañero, precisamente el PSOE sí que dice que sigue vivo el pacto que entre PP y PSOE que se rubricó en las Cortes, entre el Gobierno y el PSOE. Ese pacto defiende un poco la tesis que defiende la Junta, pero cree que es el momento de ir más allá y proponer un modelo que beneficie a Castilla y León. Entonces, en concreto, ¿qué le parece la propuesta del PSOE? ¿Qué sí que elevaría los fondos para Castilla y León?
En primer lugar, nosotros sí hemos planteado al Gobierno un modelo. Recordarán ustedes que en diciembre del año 21 se nos presentó un documento y se nos dio un mes para contestar. Nosotros contestamos en ese plazo y hay un documento extenso y amplio en enero del año 22 que era el modelo de financiación que proponíamos desde Castilla y León. En el año 25, el año pasado, se nos pidió que actualizáramos esa propuesta y lo hicimos. Y en marzo del año 25 presentamos un nuevo documento y esta misma semana en la reunión técnica que ha habido al efecto se ha pedido algún elemento en relación con esta cuestión y ya enviamos el hecho de reafirmar que nuestra posición es la del modelo de financiación que hemos enviado al Gobierno y que sigue plenamente vigente a nuestros efectos. Yo creo que es importante en este momento preguntar al PSOE de Castilla y León si el modelo que él plantea ha sido valorado favorablemente en la reunión que tuvo con el señor Junqueras, si ha sido aceptado por parte del Ministerio de Hacienda. El de las comunidades autónomas pues, no ha sido aceptado. ¿Y qué va a hacer a continuación? Sería razonable que, por coherencia, apoye la posición de la Junta de Castilla y León, defendiendo nuestros intereses y nuestra oposición al modelo de Junqueras. Y, lógicamente, si esto llega finalmente al Parlamento, pues tener una opinión en coherencia con un modelo que es muy negativo para nuestra comunidad autónoma. Hay un elemento positivo en relación con ese modelo, que es el reconocimiento expreso de que ese modelo, el modelo de Junqueras, que ha sido aceptado por el Gobierno de España, es un modelo muy negativo para nuestra comunidad autónoma, que ese modelo perjudica a los intereses de Castilla y León y todo lo que hagamos por evitar aplicar un modelo que es muy perjudicial para los intereses de esta tierra es altamente positivo y que cuanto más apoyos tengamos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, mejor. No sabemos qué día tendrá el PSOE, porque sabemos que el líder muchas veces no tiene una actitud fiable en el tiempo. Unos días dice que el modelo le parece bien, que la música le suena bien, y otro día reconoce expresamente la realidad, que es que el modelo es negativo para nuestra comunidad autónoma. Yo prefiero quedarme con la idea de que nosotros vamos a defender los intereses de Castilla y León y los ciudadanos pueden confiar en la Junta de Castilla y León para oponernos a un modelo que perjudica los intereses de nuestra comunidad autónoma.
Sí, buenos días. Yo tenía dos preguntas. La primera es en relación con la autovía 11. Después de que ayer el Gobierno dijera que ya está ultimando los detalles para poderla poner en funcionamiento, Desde la Junta de Castilla y León van a agilizar los trámites que le corresponden para que esta autovía pueda entrar en funcionamiento en un corto plazo, tal y como prevé el Gobierno. Y luego, por otra parte, ayer a última hora también tuvimos conocimiento de una reunión que se llevó a cabo con Goussion, en la que participó el Ayuntamiento de Valladolid y creo que algún representante incluso de su consejería. Entonces, bueno, era únicamente para saber esta reunión, con qué motivo se celebró, si se llegó a algún acuerdo, qué asuntos se abordaron y si hay alguna novedad en cuanto a la implantación o a la llegada de la empresa.
Pues sí, son dos cuestiones. La primera tiene que ver con la autovía del Duero, la A11. Nuestro objetivo es que se ponga en servicio cuanto antes y la máxima colaboración en este ámbito, pero también garantizando el máximo nivel de seguridad, que es un poco lo que le hemos transmitido al Gobierno. En la medida en que haya una decisión provisional para abrir un tramo singular y que se derive el tráfico provisionalmente por una carretera que no es de alta capacidad, lo que nos importa es garantizar la seguridad. Lógicamente, estamos en la idea de poner encima de la mesa propuestas y alternativas para que se haga una apertura segura de esta iniciativa. Hay que tener en cuenta que derivar el tráfico de una futura autovía por una carretera de doble sentido y de un tamaño y extensión que no está diseñado para ello y que supone multiplicar el tráfico, pues lo tenemos que hacer con el máximo nivel de seguridad. Eso es lo que hemos transmitido al Gobierno y, por tanto, estamos en la idea de intentar buscar el mayor encaje posible. Que se abra la autovía, sí, que se abra con seguridad también. Y, por tanto, intentaremos colaborar para que ambos objetivos se puedan cumplir, se puedan llevar a cabo. La segunda de las cuestiones, nosotros venimos trabajando durante mucho tiempo con la empresa Gotion, con el Ayuntamiento de Valladolid, con el Ministerio de Industria en este sentido. Ayer hubo una importante reunión, efectivamente, en este ámbito, con tres temas fundamentales. El primer tema es la definición del suelo para la ubicación de esta empresa. Hay dos proyectos importantes en este momento encima de la mesa en el mismo área geográfica y hay que definir la capacidad de instalar ambos proyectos y cómo disponer de ese suelo que ambas iniciativas necesitan. Se va a colaborar, por tanto, para disponer ese suelo en favor de estas empresas. En segundo lugar, lo que tiene que ver con los trámites urbanísticos que hay que llevar a cabo para que sean los más ágiles posibles, que en algún caso puede llevar a alguna recalificación de suelo para convertirlos en el uso industrial que corresponde. Y en tercer lugar, los aspectos industriales que en su caso podrían llevar aparejados la declaración por parte de la Junta de Castilla y León de proyecto de interés prioritario. Por tanto, estamos trabajando en esta triple dirección, lo llevamos haciendo hace mucho tiempo, siempre con respeto al principal protagonista de esta cuestión, que son las empresas, en este caso Gotion, y que cuenta con nuestra máxima colaboración y apoyo en esta dirección y particularmente en este triple ámbito, que es en la que estamos trabajando actualmente. Disponer de suelo compatible con otros proyectos de carácter industrial, hacer las recalificaciones urbanísticas que pudieran corresponder y los apoyos desde el punto de vista industrial a través de su declaración como proyecto industrial prioritario y, por tanto, la agilización de los trámites que pudieran llevar a cabo a que esta empresa se instale cuanto antes en nuestra comunidad autónoma.
Sí, únicamente por matizar con respecto a lo de la autovía 11, habla usted de que quieren que la apertura sea con seguridad, pero también conocimos ayer que ya hay un informe de la Dirección General de Tráfico en el que avala esa apertura y, bueno, ya presenta las diferentes modificaciones y diferentes actuaciones que hay que hacer para, en teoría, para que eso se pueda llevar a cabo con seguridad. Entonces, cuando dice que quieren plantear propuestas y alternativas, no sé si es porque consideran que el informe de la DGT es insuficiente o hay cuestiones en las que no entra, o, bueno, cuál es la cuestión para que este informe de la Dirección General de Tráfico no sea suficientemente válido.
El informe de la Dirección General de Tráfico, por nuestra parte, merece todo el interés y, sin lugar a dudas, pues es un factor a considerar. También hay otros elementos encima de la mesa que no hay que olvidar, ¿no? El hecho de que por esta vía que no es de alta capacidad, pues pasaríamos de tener una media de 1.800 vehículos a 4.800 y una media de vehículos pesados de 200 a 400, me refiero a la VA 101, ¿no? Son elementos a tener en cuenta y que intentemos garantizar el absorber toda esta capacidad de vehículos por esta vía de forma coyuntural con la máxima seguridad tendría que ser un objetivo de todos y nosotros queremos colaborar para que se pueda cumplir. Son factores que hay que poner encima de la mesa. ¿Queremos que se abra cuanto antes un tramo concreto y específico de autovía? Sí. ¿Queremos que se haga con la máxima seguridad posible? También. Y vamos a buscar cómo somos capaces de derivar todo ese tráfico que se multiplica por una vía que no es de alta capacidad y no está prevista para esta finalidad y que se establezcan todos los mecanismos para la máxima seguridad.
Pero en relación a este asunto, ¿sigue sin haber acuerdo con el Ministerio entre la Junta, la Diputación y Transportes? Porque ayer se nos trasladó que de alguna manera había habido una nueva propuesta por parte del Ministerio y que en eso había cierto entendimiento.
Vamos a intentar buscar el encaje. Lógicamente es una cuestión de carácter más bien técnico y que con lo que se nos plantee y lo que nosotros podamos también aportar, pues garanticemos la máxima seguridad y estoy convencido que desde la visión de intentar poner cada uno los mejores elementos de esfuerzo, pero también los datos que garanticen la seguridad, pues seremos capaces de intentar buscar a un punto donde hagamos posible ambos objetivos, que son posibles. No se trata de conseguir un solo objetivo. Yo creo que los ciudadanos merecen que a la vez hagamos esta apertura provisional de un tramo de una autovía, pero también que lo hagamos con el máximo nivel de seguridad, sabiendo que hay que salir en un tramo de la autovía, volver a entrar y las circunstancias que esto supone cuando hablamos de un tráfico tan importante como 4.800 vehículos y 400 vehículos pesados en una vía que no está previsto inicialmente para esa dimensión.
Sí, a mí me gustaría preguntarle por la sectorial de infancia que se ha celebrado hoy. Castilla y León se ha ausentado de esta reunión, finalmente. No sé si el vicepresidente ha explicado la posición en el Consejo de Gobierno sobre el reparto de estos 35 millones y si la parte del PP respalda esa ausencia en la conferencia sectorial.
Nuestra posición aquí es clara. Nosotros tenemos una serie de plazas disponibles para dar el mejor servicio del que seamos capaces en términos de calidad y con carácter de pensar en las personas, a los menores inmigrantes no acompañados, y esto es lo que hemos informado al Gobierno. El Gobierno ha tomado una decisión de carácter unilateral, aumentando un cupo para el cual no tenemos plazas las comunidades autónomas, tampoco lo tenemos desde Castilla y León, y es lo que le hemos informado al Gobierno. No es cuestión de dinero, no es cuestión de señalar con qué dinero nos conformaríamos para que estas personas vinieran a Castilla y León, es cuestión de disponer de recursos adecuados para esta finalidad y le hemos informado cuáles son las plazas que disponemos y, por tanto, yo creo que hace mal el Gobierno de tomar una decisión unilateral sin contar, en nuestro caso, con la posición de las comunidades autónomas y sería bueno que llegáramos a un acuerdo sobre cuántas personas podemos atender con el máximo nivel de calidad y dándoles aquello que merecen. No es cuestión de dinero, no es cuestión de que se nos compense económicamente si no tenemos las plazas adecuadas para ello.
Entonces, entiendo que es una decisión de todo el Gobierno, es un conjunto la ausencia en esa sectorial.
Sí, el vicepresidente cuenta en este caso con la posición del Gobierno. Del Gobierno autonómico, me refiero, claro.
¿Más preguntas? Si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, al turno provincial y lo iniciamos hoy en León, con Carlos Domínguez de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aunque no están en los puntos del orden del día del Consejo de Gobierno, sí en la comparecencia parlamentaria y, por lo tanto, los planes del Gobierno en materia de movilidad, de la Consejería de Movilidad, se habrá hoy de cómo se va a articular la bonificación de los peajes de las autopistas de Castilla y León. Me ha llamado la atención el hecho de que en la lista de autopistas que van a ser bonificadas, con importes de como mínimo el 60%, no aparece la autopista AP66, la autopista que une León con Asturias. Quería saber cuál es el motivo de que no se esté planteando esa bonificación, si tiene que ver con el hecho de que ya hay una bonificación estatal en vigor desde hace muchos años y eso impide de alguna manera que se puedan poner en marcha e implementar también ayudas por parte de la comunidad autónoma o si se podría valorar el hecho de que se puedan superponer ambas bonificaciones, ambas ayudas a los usuarios habituales. Otra cuestión que quería plantearle, ¿se han cumplido ya el plazo máximo establecido, si no he mirado mal, para la resolución de las ayudas de alquiler de viviendas del año pasado? Es de 6 meses y estaríamos ya fuera del plazo. No sé si se ha planteado alguna previsión temporal para hacer esa resolución, dar a conocer las decisiones del reparto de las ayudas de alquiler, y a pesar de que se trata de una convocatoria del anterior gobierno, visto que lo repartirá el nuevo, quería saber también si de alguna manera se puede llegar a establecer en el reparto final algún tipo de criterio de prioridad nacional que alienta el acuerdo que tienen actualmente suscrito tanto el Partido Popular como Vox en el nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León. Y por último, análisis que hicimos ayer muy pormenorizado en nuestro medio de comunicación del grado de cumplimiento del plan de carreteras último, del plan de carreteras 2008-2020, en el caso de la provincia de León, se recogía la ejecución de 7 autovías, bueno, 4 autovías en realidad, desdoblamientos de carreteras de titularidad autonómica y otras 3 de acceso a las ciudades de León y de Ponferrada. No se ha cumplido en un solo kilómetro nada de lo planificado, ninguna de la inversión de los 400 casi 50 millones de euros que ya desde hace 20 años se habían comprometido para la provincia. Cero, no hay ninguna ejecución de autovía. Quería una valoración de este, la verdad, bajísimo nivel de cumplimiento. Y, por otra parte, ¿cómo va la elaboración de un nuevo plan de carreteras similar a aquel del cual se habló, si no recuerdo mal, en el año 2023 y del que no ha vuelto a haber noticias hasta ahora? ¿Saber si está en los planes del Ejecutivo hacer este tipo de planificación? Que luego, visto lo visto, tampoco es que tenga un grado de cumplimiento muy alto, precisamente, pero sí va a haber un nuevo plan de carreteras para todas las provincias de la comunidad. Gracias. Sí,
gracias a usted. Pues hay 3 cuestiones distintas. La primera tiene que ver, como usted ha señalado muy bien, con una comparecencia que está realizando en estos momentos la consejera de Movilidad, de Transportes, en las Cortes de Castilla y León, y por tanto también por respeto a esa comparecencia, a los grupos parlamentarios, pues ahí se podrán dar todas las explicaciones en relación con lo que se pregunte. Nuestra idea es muy clara, que es colaborar en esta eliminación de peajes, pero particularmente en relación con el peaje que usted señala, pues tenemos la idea de compartir con el Principado de Asturias la solicitud de que se elimine el peaje de carácter general para esa autovía conforme a las posibilidades que abre el derecho de la Unión Europea. Y ahí nuestra ambición es mayor. No tanto solo reducir un peaje a través de una aportación de la Junta de Castilla y León, sino el factor fundamental de quien corresponde este peaje que proceda a su eliminación o a su limitación en los términos que la normativa europea de carácter máximo pueda permitir. En todo caso, pues la consejera, a las preguntas que hoy se formulan, pues dará todo el detalle que pueda corresponder. La segunda cuestión tiene que ver con el alquiler de vivienda. Hay una cuestión doble ahí, una primera temporal de cuándo se va a producir la resolución de las ayudas. Este mes de julio se va a producir y se va a comunicar y saldrá en el boletín oficial de la comunidad. Y en la segunda cuestión que se plantea, ¿en qué condiciones se va a resolver? Las ayudas que se resuelven este año 2026 y que pagaremos este año se resuelven con las condiciones de la convocatoria que ya se ha realizado y dando toda la seguridad jurídica conforme a la norma a la que los solicitantes se presentaron, que es la norma vigente y que es la que sirve de base para resolver todas estas ayudas. Hay una derivada de su pregunta que también realizaba. En las sucesivas convocatorias, la que se resolverá para el año 2027, pues podríamos introducir alguna modificación en las convocatorias, vinculándolo más al elemento del arraigo, en las condiciones y términos que les comunicaremos para esa convocatoria, que se realizaría hacia final de este año. Por tanto, son 3 cuestiones que le respondo. Primero, la resolución se va a realizar este mismo mes de julio. Segundo, esta resolución se realiza conforme a la convocatoria que está vigente y, por tanto, a las condiciones, requisitos que ahí figuran. Y tercero, a finales de este año 2026 plantearemos una convocatoria para el año 2027 y ahí en esa convocatoria incluiremos algún elemento que pudiera ponderar en alguna medida ese arraigo, ese empadronamiento y ese tiempo de residencia en nuestra comunidad autónoma. Y finalmente hay una última cuestión que es el volumen de inversión en autovías. Como usted ha señalado, había algunas inversiones comprometidas antes de la gran crisis que sufrimos en aquel momento y que, sin lugar a duda, ha tenido un impacto sobre las infraestructuras públicas en el conjunto de España, también en Castilla y León, y que nos ha derivado a garantizar en mayor medida el funcionamiento de los servicios públicos. Desde entonces, pues, han pasado algunas cosas, fundamentalmente unas importantes crisis económica y también la no modificación del sistema de financiación autonómica, que sigue siendo el mismo que el que se aprobó en el año 2009 y que obliga a que los fondos que estamos recibiendo se concentren fundamentalmente en prestar los servicios públicos esenciales que son de nuestra competencia y estamos viendo de ámbito nacional pues un perjuicio sobre el volumen de infraestructuras. Nosotros hemos querido también dentro del ámbito de las infraestructuras concentrar los recursos en la conservación y en la inversión en este ámbito. Y esto es lo que hemos hecho y, por tanto, sí le respondo a la siguiente pregunta, que en esta legislatura está planteado el trabajo en relación con las inversiones de futuro, con el nuevo plan de carreteras y ahí figurará el conjunto de actuaciones a realizar en los próximos años.
Pues vamos a cerrar este turno en Soria con Esther Guerrero, de Soria Noticias. Adelante, Esther.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer Presidencia anunció la ampliación de los patrocinios a los clubes de atletismo de máxima categoría nacional. Es una medida que llega tarde para Numantín y Celtíberas, que han anunciado o habían anunciado ya su renuncia a participar este año en la élite del atletismo del español por dificultades presupuestarias atribuidas en buena parte a la falta de apoyo institucional. Yo no sé si después del anuncio de ayer la Junta puede hacer algo para que Soria pueda recuperar sus equipos, porque relanzar los clubes, ya que las jugadoras y los jugadores se han dispersado, perdón, los atletas se han dispersado por otros clubes. No sé si hay alguna acción especial que la Junta pueda hacer para intentar relanzarlos. Gracias.
Gracias a usted. Yo creo que la pregunta la ha enfocado muy bien, que estamos hablando de una cuestión vinculada a los patrocinios. Por tanto, como es normal, en la normativa de los patrocinios hay que justificar muy bien que aquello que se patrocina se corresponde con el impacto desde el punto de vista de comunicación de aquello que es patrocinado. Y, por tanto, el informe tiene que ir con esa dirección y hay que seleccionar muy bien en estos términos las decisiones desde el punto de vista de un dinero público. Y también en su pregunta se hablaba de ese patrocinio de los clubes de máxima categoría nacional, a los efectos de justificar este retorno en términos de impacto de comunicación. Aquellos clubes que cumplen las condiciones desde el punto de vista de ese impacto que se mide de una forma objetiva, pues merecen este patrocinio. Y esta es la decisión un poco que hemos planteado y que se pone encima de la mesa. No son medidas desde el punto de vista deportivo, sí desde el punto de vista de decisiones de patrocinio de nuestra comunidad autónoma que exigen desde el punto de vista de la tramitación de cualquier iniciativa y de gasto público una justificación de un expediente donde se ponga en contexto el importe de lo que se patrocina con el retorno en términos de comunicación de aquello patrocinado y, por tanto, en definir cuáles son esos clubes de la máxima categoría nacional y que estos pues, pueden ser objeto de este patrocinio.
¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias.
Pues gracias a todos ustedes.